Buenos días, Daniel Bosque.
Hola, Walter, buen día, audiencia de San Juan, ¿qué tal?
¿Cómo está, Daniel? ¿Bien?
¿Cómo están?
Bien. Muy bien, muy bien, bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Eh? ¿Y por allá, todo bien?
Inquietos como todos, claro.
Así
¿no?
es, pero lógico.
Bueno, es la segunda Semana Santa diferente que tenemos.
Cierto, ¿eh? No permite absolutamente nada. Desde el Vaticano mostró un cuadro completamente inédito, un poquito distinto al del año pasado. Se notó un poquito más de movimiento, más de ceremonia, la presencia de los niños especialmente, pero de igual manera no es aquella Semana Santa que marcaban épocas en el mundo católico, ¿verdad?
Sí, bueno, no es para menos, porque el lockdown de Europa es, bueno, y los desasosiegos de toda la población.
Así es.
Bueno, pero nos estamos dando un baño de virus y de vacunas de aquellas, ¿no? No habíamos pensado que este 2021 podía venir así, pero así es como ha venido.
En el caso así nuestro, que creo que más baño de virus que de vacuna, ¿no?
Sí, bueno, y de comentarios de todo tipo. Anoche, cuando llegó sobre el filo de la medianoche, el tuit de Alberto Fernández diciendo que los antígenos le habían dado positivo y que estaba esperando el PCR, empezaron la gente que todavía estaba en vigilia diciendo cómo es que no estaba vacunado. Bueno, ahí empiezan las precisiones de que, bueno, la vacuna no evita el contagio, como bien lo dice el doctor Gustavo Alcalá, sino que en todo caso te puede mitigar los daños y efectos, ¿verdad? Y ahí, en plan de la suspicacia, porque los periodistas siempre tenemos que desconfiar, como dice esa frase, lo otro son relaciones públicas. Entonces, bueno, aparece rápidamente esta mañana un comunicado, si se quiere, a pie juntilla, muy muy seguro de sí mismo, el Instituto Gemalaya de Moscú, diciendo, quédense tranquilos que el presidente argentino no va a tener demasiados problemas porque la vacuna Sputnik B, no Sputnik 5, protege un 91% de los contagios y un 100% de las muertes. Entonces, no falta ahora, es por esta hora que dice, bueno, esto es un contagio o una acción de marketing. Bueno, así está el mundo de turbio. Turbio fondadero, que donde van a recalar, como decía este tango tan bonito que hemos escuchado.
Cierto,
aquí, una joya de la cultura argentina.
Claro que sí, por supuesto, y esa es una idea de Rafael, pero fíjate lo siguiente, de todas maneras, con esta aclaración del 91 y del 100% de los porcentajes de aminorar los efectos y eliminar prácticamente un fallecimiento para aquellos vacunados, los rusos, me imagino, los científicos rusos, me imagino que se están refiriendo a la primera y segunda dosis, como es el caso de Alberto Fernández, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, ya. Ahí van a ver todo tipo de versiones. Toda versión ya estadística es susceptible de ser torturada para que confiese lo que nosotros queremos, ¿no? Otra premisa del viejo periodismo de Olivetis y la botella de ginebra en el escritorio, ¿verdad? Cuando se fumaba en las redacciones. Entonces, voces es lo que sobra, y todos podemos agregar y alegar nuestras propias creencias y convencimientos, y siempre hay que estar abierto a las dudas. De todas maneras, mira, entreteniéndome un poco esta mañana, estaba mirando, digo, a ver, ¿cuál es el negocio? ¿Te acuerdas que de los primeros que usamos el término corona business? Me parece que debemos ser los primeros en Argentina. Yo, señorita, debemos ser nosotros. Decimos, bueno,
levanta la mano.
Realmente, ¿cuántos pelecharon? ¿Cómo pelecharon los laboratorios? ¿Cierto? Y entonces vos te encuentras con cosas curiosas, como por ejemplo, Sinopharm, que es, como toda empresa china, empresa mixta, ¿no? Que tiene un 51%, como corresponde en China, de la China National Pharmaceutical Group, Estado, ¿cierto? Y un grupo que siempre está relacionado, si es chino, al Partido Comunista Chino, que es el Fosun Pharmaceutical. Y resulta que ellos en enero han tenido una crisis importante, que es que destituyeron a su presidente. ¿Por qué? Porque han tenido una gestión complicada, públicamente complicada, en el desarrollo y en el abastecimiento de vacunas. No te olvides que no han podido completar ellos todavía la fase 3. Eso es muy interesante, ¿no?, para el público argentino, porque ahora están llegando millones de Sinopharm. Todos le teníamos más fe, tanto a la gestión de Sinopharm como a Sinopharm. Y fíjate que Sinopharm cotiza en Hong Kong. Y te llevarías una sorpresa de ver que, excepto un pico que llegó hasta junio del año pasado, después han tenido una caída y las acciones valen menos que antes de la pandemia. Y las acciones de Sinovac, que es la otra, que de la cual se habla tanto, ¿cierto? Que Indonesia, Brasil, Chile han sido los países que públicamente se han abastecido bastante con Sinovac. También las acciones, no es que estén por el piso, pero están muy bajas, ¿no? Que esa cotiza en el Nasdaq, que bueno, ahora va a tener los problemas, ya está teniendo los problemas, por ahora no tanto, que es con las sanciones que le puede llegar a aplicar a Estados Unidos, que le quieren aplicar sanciones a todas las SEC, ¿cierto? El ente regulador bursátil de Estados Unidos, a todas las empresas que tengan que ver con el Partido Comunista Chino. Le hace todas las empresas chinas. Pero entonces ahí es donde, como dicen los españoles, y los españoles, para hablar algo de triunfalismo, dicen, cuando algo va muy bien o cuando alguien logra su objetivo y ahuyenta a los demás, dicen, ese se llevó el gato al agua. Bueno, el que se llevó el gato al agua acá es Sputnik por ahora, porque Sputnik está asegurando unas efectividades y respaldada por la literatura científica médica, encima del 90%, y Sinovac y Sinopharm, ¿no? Y Sinovac, volviendo al tema de Nasdaq, está muy baja en las acciones. Ojo, estamos hablando de empresas que no son para nada líderes en el mundo. Si vos vas, por ejemplo, a lo que son los puestos del Forbes Global, ¿no?, te encuentras con que las empresas, estos laboratorios chinos, están en un puesto 300, en un puesto 200, ¿no? Gran ganador del coronavirus, para cerrar esto, entre todos, no ha sido Pfizer precisamente en términos de valor de acciones, sino Moderna, ligado al Partido Republicano, ligado a Donald Trump. Mira qué paradojas de la trama oculta, que Donald Trump, un gran negacionista, pero sectores afines del capital estadounidense son los que montaron el negocio de Moderna. Y Moderna, sí, el año pasado, si vos invertías $50 por acción antes de la pandemia, hoy tienes 132. No es el aluvión de dinero que te puede dar Tesla, ¿cierto?, el gran Elon Musk, con sus autos eléctricos, pero sí puedes decir, bueno, dupliqué o casi tripliqué en mi capital apostando a este negocio que está montado sobre el miedo a la muerte y el miedo a enfermarse, que lógicamente y humanamente tenemos todo el planeta.
Así es. Daniel, mira, tengo un tema muy importante y bueno, apremiado como siempre por el tiempo. Hay un tema que te quería consultar, lo estaba repasando ayer tarde. Viene desde Mendoza, donde dice un titular de que el oro sin cianuro y una idea local para explotar la mina de potasio. En realidad es que el gobernador Rodolfo Suárez está impulsando el Consejo Económico para discutir ideas y proyectos vinculadas al desarrollo de Mendoza. No te olvides que esto viene de la mano del Consejo Económico, Ambiental y Social, ¿no es cierto?, dentro de las iniciativas y objetivos del desarrollo sustentable lanzados por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas en el año 2015, ¿verdad?
¿Cuál sería la pregunta?
Y la pregunta es, ¿cómo ves vos este tema de retomar toda aquella idea que quedó desgraciadamente en el camino, como fue la explotación de todo lo que se refiere al potasio, ¿no? Fundamentalmente, incluso creo que habían algunas tratativas de algún ofrecimiento llano y plano que le hicieron al gobierno de Alemania.
Bueno, antes de eso, antes de emprender cualquier viaje, ya que estábamos hablando de chart, ¿cierto?, de gráficos de precios en el mundo, hay que mirar eso, cuánto vale el potasio hoy en el mundo y qué posibilidades tiene, porque aquí hay un gran sueño del potasio, que se lo devoró, como se devoró Pascual Lama y otras grandes oportunidades, era porque después no te acompañan los precios. Bueno, y cómo se devoró y se ralentó el tema del litio también, ¿cierto? Era porque iba acompañado por una espiral de precios. Ahora el litio sí está remontando, pero el potasio no. Entonces, cuando se rompió la cartelización del, que muchas veces no, me parece que lo podemos haber citado de lleno o de costado en este programa, es la cartelización de precios, que había una suerte de OPEC del potasio entre rusos y belorrusos y en menor medida canadienses, ahí se cayó el precio sostén del potasio, y ahí fue donde se terminó de arruinar aquel sueño del potasio del Río Colorado. Entonces,
de la mano de Vale, ¿verdad?
Como para salirle al trapo al tema, todo va a depender de lo que valga el potasio en los mercados internacionales. Está visto hoy que las commodities globales hoy tienen algunos problemas, si no son, como quien diría, estratégicas. Y bueno, el gran mercado para el potasio, para aquella gran mina de potasio, que se soñó, ¿cierto?, que iba a ser como el gran pulmotor, el gran balón de oxígeno de la economía mendocina, iba a ser el agro brasilero, ¿no? Por eso es que lo compra Vale, que lo compra Río Tinto Quebrado, ¿cierto?, tras el caput que tuvo con Alcoa en la crisis de 2008. Ahora, el agro brasilero hoy tiene una crisis de divisas muy importante, porque la economía de Brasil no es como la de Argentina, que es un piano que se cayó de arriba de un rascacielos, pero está zozobrando con muchas dificultades, ¿no? Entonces, ya Vale viró en su momento, de la mano de Dilma Rousseff, ¿cierto?, hacia un ahorro de divisas importante. Y bueno, se está tratando de entusiasmar al mundo con el potasio, ojalá se pueda. Y en cuanto al cianuro, hay que decantar. ¿Se puede hacer minería aurífera sin cianuro? Bueno, deberíamos llamarle nuevamente, interrumpirle su vacación a Mario Hernández, que nos esclareció tanto lo del agua recién. Es decir, ¿en qué pórfido diseminados es posible y en que no, digamos, hay tipo de mineralizaciones que lo permiten y otros que no? Entonces, bueno, pero la agenda de los políticos y la verborragia de los políticos muchas veces se adelanta y larga anuncios de este tipo. Bueno, Suárez se quedó con sangre en el ojo por no poder tener minería en Mendoza por aquella traición que siempre nos encargamos de recordar, ¿verdad?
Ah, por supuesto que sí. Inmediatamente que asumió este gobierno, se hizo una operación, bueno, muy grande en Mendoza, ¿no?
Y hablando de traiciones, porque me quedó un puchito, ¿cuánto tiempo nos queda?
Dele, unos minutitos más, tenemos 5 minutos más, Daniel.
Bueno, interesante lo del calamar ayer, ¿no? La gran campaña que ha alargado Vinci en Argentina, digamos, que y que está en todos los diarios de ayer sobre cómo China está de China y otros países están depredando el calamar en argentino, en el mar argentino, digamos. El calamar no tiene documento de identidad.
Una verdadera, bueno, piratería, ¿no?
Sí, sí. Y después aparece, muy interesante, dentro de como quien diría, de estos deschaves, de estos esclarecimientos, como en Chubut, funcionarios y empresarios se frotan las manos con brindarle servicios a los chinos. Claro. A esta ciudad, ¿no? A estos 400, 500, no, ¿te parece mucho 400, 500 barcos chinos pescando en aguas internacionales? Bueno, yo te podría decir que los chinos no reconocen si son 12.000 o 17.000 los barcos que tienen pescando en aguas internacionales. En aguas internacionales. Ecuador, Perú, bueno, África, Chile, lo que vos quieras, tienen el mismo problema, distintas vicisitudes diplomáticas y distintas altercados, ¿no? Con los chinos te dicen, okay, no nos dejan pescar en tus aguas. Entonces, nosotros lo que te dicen los chinos, te pedimos que mires para otro lado, como está haciendo el gobierno argentino hace muchos años, este gobierno y el gobierno anterior. Y si no, olvidate de cooperaciones, de que te compremos la soja, de que te financiemos, de los swap, de todo esto, para hablar en clave argentina. Muy distinto de cuando China hace una década y media atrás, todavía se veía en los diarios aquello de que cada tanto capturaban barquitos, los encontrabas en los chinos en situaciones infrahumanas, en esos buques factorías, chinos, tailandeses, coreanos, japoneses, ¿no? Y ayer me decía, uno de estos recuerdos me lo daba un minero de estos mineros que han andado dando vueltas por todo el país, que en esa época trabajaba en Cerro Vanguardia y vivía en Puerto San Julián, y me decía, mira, yo vivía en Puerto San Julián a metros de la Cruz. Estoy leyendo el chat que me mandaba, mira qué bonita, donde se hizo aquella famosa misa histórica, que tiene un monumento, es decir, a metros del mar. Y cada tanto la Armada Argentina, allá por 2005-2006, traía un barco chino capturado en aguas nuestras, en aguas de nuestra soberanía. Al parecer, los dueños no se hacían cargo de esa captura y los barcos quedaron abandonados por meses. Los chinos, después de varios días de encierro, vencían el miedo y salían a pasear por San Julián. Y se dio una cosa curiosa, salían de la manito, parecía que formaban parejas. Dice, y lo que se decía en el pueblo es que había que cuidarse, pues cuando salían los chinos después no quedaba ningún perro ni ningún gato en las calles. Después de varios meses, un día los chinos desaparecían, se los llevaban en colectivo y no se sabía dónde. Los barcos quedaban varados en el muelle, se oxidaban, eran los viejos barcos de calamar que se los identificaban por las luces, nadie se hacía cargo, y un día, cuando ya no daban más, los barcos se iban del muelle, era porque se los habían llevado para hundirlos en el mar. La depredación de los mares del mundo por parte de China hoy, digamos, estamos hablando de China, porque China es el gran actor, ¿no? Es un fenómeno de desastre ecológico de aquellos, y también de crisis alimentaria, porque ha destruido la pesca y la subsistencia de las costas de todo el planeta, ¿no? Bueno, en este caso le toca a la Argentina. Y ayer yo decía en uno de estos chats de amigos, buena la sinapsis que ha hecho la prensa y la oportunidad, pero se ve que la sociedad no lo recoge. Mucho hablar de la soberanía, ¿cierto? Y aquel doloroso intento fallido Argentina de recuperar las Malvinas y de esto que está pasando a la vista de todos nosotros no se dice nada.
Así es, interesante, para cerrar esta anécdota que nos cuentas, querido Daniel, como siempre, muy claro, muy interesante, muy amena, tu conversación, tu contacto, y bueno, yo te deseo que pases con la familia unas felices Pascuas en pandemia, la segunda, ¿no es cierto? Y esperemos que mejoren todas las cosas, viejo. Que mejoren todas las cosas, sobre todo ya de la mano de la responsabilidad individual para evitar males mayores. Te mando un abrazo bien grande como de costumbre y que tengas
un abrazo,
fin de semana.
Saludos a la familia y bueno, ojalá te pase una Pascuas con los debidos cuidados, ¿verdad? Y bueno, sabiendo que esta es una travesía larga por una prueba.
Así es.
Una prueba de vida y sobrevida que no esperábamos porque sea para allá.
Claro que sí. Te agradezco mucho y te mando el abrazo afectuoso de siempre, querido Daniel.
Un abrazo, saludo a tu familia.